sospechas sobre la posible autoría. Mucho más tarde quedó claro que el yihadismo había planeado los ataques antes de que comenzara la guerra de Irak. 15 años después, la amenaza del yihadismo sigue presente, no con terroristas que vienen de países lejanos, sino con terroristas que crecen entre nosotros.
Deportes. COPE Tenerife.
Estar informado.
Muy buenas tardes, son las 12 en punto de la tarde en Canarias. Aquí estamos, como siempre, con toda la información deportiva que es protagonista de la sintonía de la cadena COPE. Hoy, como cada lunes, desde el restaurante La Compostelana. Aquí estamos en el día después, en el fin de semana después del fin de semana de piñata, del carnaval de día. Y desde luego, no precisamente de una fiesta blanquiazul, la que ayer vimos a Rodríguez López con ese empate a uno del Club Deportivo Tenerife, que sigue sin ganar una semana más. No lo hace desde el mes de enero, con aquella victoria frente al Nasti de Tarragona. Y evidentemente la situación empieza a ser preocupante en el entorno del conjunto blanquiazul, en el entorno y en el propio Club Deportivo Tenerife, porque ciertamente que no parece que José Luis Holte termine de dar con la tecla. Es casi reiterarnos en el mismo argumento que venimos escribiendo y esbozando en las últimas semanas, en los últimos lunes, pero lo cierto es que no me canso de repetirlo. Parecía que nos ilusionábamos con aquella victoria, de la cual casi hace dos meses ya frente al Nasti de Tarragona en el estadio. Después parecía que se confirmaba el cambio con el Málaga frente al Deport, a pesar de que no se ganaron aquellos partidos, pero bueno, se consiguieron siendo dos empates a cero, con portería a cero, con buenas sensaciones después de la llegada de Uroš Rašić y de Borja Lasso. Pero la verdad, todo ese efecto efervescencia ha quedado absolutamente diluido. Los demás nuevos tampoco han aportado gran cosa, léase en este caso, pues empezando por Maro dos Santos, que no ha ni siquiera debutado, siguiendo con Isma López, que ha tenido una participación bastante testimonial, y especialmente Fernando Coniglio, el delantero centro, al cual uno no termina de explicarse muy bien porque Oltra sigue alineando y situando la titularidad del conjunto blanquiazul. Así que con todo eso, el Club Deportivo Tenerife va a ser un Tenerife triste, un Tenerife que no contagia a sus aficionados, que ayer volvieron a bajar de 10.000 espectadores en el estadio Rodríguez López. Es verdad que veníamos de un día, bueno, muy especial, el carnaval de día, con 400.000 personas en todo el cuadrilátero carnavalero a lo largo de toda la jornada del sábado, pero a pesar de la resaca carnavalera, pues es bastante sintomático que, repito, ayer nos hayamos quedado por abajo de los 10.000 espectadores en el estadio Eliodoro Rodríguez López. Y es un síntoma más del, bueno, de la tristeza, del desaliento, de la resignación, diría yo, la que se ha instalado el aficionado blanquiazul después de estos últimos dos meses de malos resultados en el conjunto blanquiazul. Ahora analizaremos tranquilamente la situación clasificatoria, pero no parece ni mucho menos que la gestión de estas dos semanas de parón, habida cuenta de la exclusión de Reos Deportivo, hayan sido las mejores desde el cuerpo técnico del Club Deportivo Tenerife. Repito, tiempo tenemos por delante para analizarlo el día de hoy, nuestra tertulia desde el restaurante La Compostelana, que aquí comienza ya, son las 2 y 3 minutos de la tarde en Canarias. Soy Guillermo García y estos son los Deportes COPE en Tenerife. Con una mañana que nos deja el entrenamiento del conjunto blanquiazul con caras largas, forma vida cuenta de la situación deportiva del equipo, pero en un lunes en el que analizamos lo que fue ese empate conseguido por el equipo de José Luis Oltra en la tarde de ayer. El propio Oltra reconocía que no hubiera sido justa la victoria frente a un rival que fue mejor.
Es una lástima que cuando ya tienes el partido tan cerca de ganar y parecía que ya no te generaban tanto peligro, pues en una acción a balón parado mal defendida y bien atacada por el rival, pues se te vayan dos puntos, pero yo creo que no hubiera sido justo ganar este partido, igual que la semana pasada, pues aquí vino Vicente y explicó que no hubiera sido justo que ellos hubieran ganado. Hoy el que no hubiera sido justo que hubiéramos ganado éramos nosotros, porque el Numancia ha estado mejor y ha jugado mejor el partido de hoy.
Protagonista indiscutible del partido fue Luis Milla, porque la verdad es que el guión del encuentro cambió con respecto a otras jornadas. En esta ocasión no se adelantó el rival, se adelantó el Club Deportivo Tenerife. En la primera parte lo hizo con un golazo olímpico de un futbolista que evidentemente tiene calidad de primera división. Un Luis Milla que se ha integrado muy bien aquí en la isla y que de forma sincera reconocía que había sido un mal partido.
Que hoy no hemos hecho un buen partido, que igual que que cuando hemos jugado y hemos perdido, hemos empatado y hemos merecido ganar, lo hemos dicho, pues hoy no ha sido el partido que hemos planteado, que hemos querido plantear, no ha salido el partido que hemos trabajado durante toda la semana, y por lo tanto pues no hubiera sido justo ganarlo, porque han hecho mucho más méritos ellos que nosotros, ¿no?
Ahora Cristian García nos cuenta con detalle qué ha pasado esta mañana en el entrenamiento y cuál ha sido el escenario, pero en cualquier caso recuerden que no tuvimos jornada en la Liga Iberdrola, descansó este fin de semana el Granadilla-Gatesa, pero sí tuvimos competición, por supuesto, en la Liga Endesa en baloncesto ayer. Derrota, no voy a decir que inesperada, porque la verdad es que el Canarias se ha metido en una racha de resultados bastante negativa que le ha llevado a descender hasta el octavo puesto de la tabla clasificatoria. Pero, en cualquier caso, derrota ayer 86-90 en el derbi canario frente a Nueva Valle y Gran Canaria, que ayer fue mejor sobre el parquet del Santiago Martín. A pesar de eso, Chus y Derrota quiso felicitar a sus jugadores al final.
Felicitarles también a ellos y, en tercer lugar, felicitar a mis jugadores, porque creo que hemos hecho un gran esfuerzo después de un inicio dubitativo para meternos en el partido, para estar con opciones prácticamente hasta la última posesión, la penúltima. Y bueno, en las condiciones en las que nosotros también afrontábamos este partido, pues no era fácil, ¿no?
Por cierto, que en Gran Canaria dan ya por hecho relevo en el banquillo del conjunto Gran Canario. Es una de las noticias que nos puede dejar el día de hoy, y es que posiblemente Víctor García sea destituido y Pedro Martínez, el que ya fuera técnico del Herbalife Gran Canaria, pueda convertirse en el nuevo entrenador del conjunto amarillo. Vamos a ver qué pasa las próximas horas, porque el anuncio parece inmediato en el conjunto Gran Canario de la contratación de Pedro Martínez. En cualquier caso, recuerden que en el Iberostar Tenerife estamos pendientes esta semana del partido de vuelta de los octavos de final de la Basketball Champions League. Será el miércoles en el pabellón Santiago Martín de la Laguna, y hay que remontar 12 puntos frente al Prometeas Patra. Arrancamos ya sin más dilación con la coordinación y producción de Cristian García. Pilota nuestro sonido COPE en la Compostelana, nuestro compañero José Miguel González, en la realización técnica en Estudios Centrales, Jorge Medina. Estos son los Deportes COPE en Tenerife.
Deportes COPE Tenerife. Estar informado.
Y lo hacemos con un Club Deportivo Tenerife que se ha vuelto a instalar en la mediocridad, y bien que me duele decirlo en estos términos, pero no queda otra de la categoría en la segunda edición en la Liga 1-3. Porque miren, uno puede mirar la clasificación en el día de hoy y ver que el Tenerife está 16º, que tiene 32 puntos, que tiene 5 más que el cuarto por la cola, que es el Extremadura, pero realmente es una situación ficticia. Y es una situación ficticia porque en 2 semanitas el Extremadura va a tener los 3 mismos puntos en los despachos que se le otorgaron la semana pasada al conjunto blanquiazul. Con lo cual, siendo realistas, faltaríamos a la verdad si dejamos que el equipo está ahora mismo a 5 puntos de puestos de descenso. ¿Qué es lo que ustedes pueden ver si tienen una clasificación oficial delante, como la tengo yo, por ejemplo, la aplicación oficial de la Liga de Fútbol Profesional? Porque lo cierto es que Extremadura sumará esos 3 puntos, sin ningún género de duda, frente a Reus la semana que viene, y que, por tanto, la distancia ahora mismo con respecto al descenso es de tan solo 2 puntos. Esa es la situación en la que se ha visto inmerso el Club Deportivo Tenerife, un equipo que ha sido capaz de ganar 5 partidos sobre el terreno de juego. Hay que sumarle esa sexta victoria que evidentemente tiene en los despachos frente a Reus Deportivo. Pónganle 6, vale, pero que en 29 jornadas solo ha sido capaz de ganar 6 partidos. Y es una cifra, es un lastre enorme el que está arrastrando este Club Deportivo Tenerife. Un equipo que ha ganado sobre el césped 5 partidos, aunque la clasificación tenga 6 victorias de 29, realmente es que tiene un problema. Y este Club Deportivo Tenerife lo tiene. Problema que pensamos que habíamos solventado con las incorporaciones de invierno. Pero 2 meses después, ya bien entrado el mes de marzo, aquí estamos y seguimos con los mismos problemas. Ausencia de fútbol, ausencia de creación en el mediocampo, ausencia de gol, es evidente. Y desde luego, con Coniglio no creo yo que vayamos a solucionarlo. Vaya fichaje el que nos han colado, el de futbolista argentino, contra el cual no tengo nada personalmente, ojo, estoy seguro que será una magnífica persona, no lo pongo en duda, pero que creo, estoy convencido, y lo dije ayer en la transmisión del partido y después del partido en las redes sociales, no tiene nivel para estar en esta plantilla, señores. No tiene nivel para ser titular en este Club Deportivo Tenerife. Es que Coniglio, fíjense lo que les voy a decir, se lo decía esta mañana a nuestro compañero Mayer Trujillo en la mañana en Canarias, dudo mucho que tengas nivel incluso para ser titular en segunda división B. Yo creo que este futbolista argentino, por ejemplo, no sería titular en Las Palmas Atlético, que juega en el grupo primero de la segunda división B. Honestamente lo digo, y no termino de entender. Ha estado Nano lesionado estas dos semanas, es evidente. Todos sabemos lo que ha ocurrido con Naranjo. Aparte de la lesión de Nano, la temporada de Nano es, vamos, para escribir un libro. Pero de verdad, yo creo que ahora mismo, hasta Nano al 50% y saliendo una lesión, puede aportar más cosas al equipo que Fernando Conil, o Malvasic y Naranjo en banda, no lo sé, o Malvasic y Isma López en banda, también. Pero yo es que ahora mismo creo que jugar con Conil, y lamento expresarme en esos términos, lo digo sinceramente, yo creo que en los 20 años que llevo en Copa, yo creo que no me he expresado tan duramente seguramente con un futbolista, ¿no? Pero bueno, igual sí, me acuerdo de Marcelino Santos, el Romario de los pobres, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en fin, ya ha llovido de aquello, ¿eh? Han llovido casi 20 años de aquello, o sin el casi. Pero bueno, en fin, creo, sinceramente creo, que lo de Coniglio clama al cielo. Pero clama al cielo. Clama al cielo. En fin, esto es lo que tenemos, ahora lo valoramos en tertulia. Cristian García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes.
¿Qué caras había esta mañana en el entrenamiento del equipo?
Bueno, serios los jugadores que han participado, concentrados los que no. Ya sabes que los lunes después de partido son entrenamientos compensatorios, donde hay trabajo específico para la plantilla, para los jugadores, mejor dicho, que no participaron en el duelo del fin de semana, o para los que lo hicieron en pocos minutos, y trabajo súper suave para los que sí que jugaron en el partido de ayer. Hombre, repito, los restos de los jugadores que participaron era serio, pero no veo preocupación de momento en la plantilla del Club Deportivo Tenerife. Un poco más sí en José Luis Oltra, que como siempre ha estado intenso durante toda la sesión de hoy del conjunto blanquiazul. Veremos qué pasa en las siguientes semanas, pero yo me temo mucho que como José Luis Oltra siga sin ganar, que no lo hacemos de ese duelo frente al Nastic, no me extrañaría nada que se pensara en un relevo en el banquillo. Hombre, el presidente ha dicho por activa y por pasiva.
Lo ha dicho por activa y por pasiva. Termino porque me sorprende. Exacto. Quiero decir, es que ahora lo debatiremos. ¿Es culpa esto de Oltra? ¿No es culpa de Oltra? He escuchado, he leído que si no hemos gestionado bien estas dos semanas, que si no se ha conseguido ni siquiera un partido amistoso, que yo lo he dicho, ¿eh?
Sí.
No parece muy lógico. Hombre, tan difícil es conseguir un partido amistoso frente a un tercera, etcétera. Por lo menos para mantener un poquito el nivel, lo del tema de las salidas de carnavales. ¿Es culpa todo esto de José Luis Oltra? Miren, yo creo que esto no se arregla con un cambio de entrenador. Yo
convencido. Creo que Oltra no es el culpable,
claro,
de la situación.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero ahora lo hablamos, pero por más que, por ejemplo, lo de Coriglio no lo entiendo. Pero aún así, no creo que sea el culpable de esto. O sea,
yo no creo que sea el culpable, pero...
Si ni solucionamos situación... el problema con un cambio de entrenador.
Pero algo hay que buscar. Como el Tenerife siga en caída en picado, como te veas dentro de dos jornadas en puesto de descenso... Cuidadín, porque a lo mejor tiembla el piso y...
Claro, porque todavía lo estamos analizando, efectivamente, claro, desde fuera de puestos de descenso. Pero como caigamos
en
puestos de descenso...
Como sigas dos, tres semanas sin ganar, ya te digo yo que sí se lo van a plantear.
Esto lo hablamos ahora, si te parece, en el tiempo de la tertulia. Vamos primero, hay que escuchar a Héctor Calado esta mañana, pero vamos a escuchar un corte de Oltra primero haciendo una evaluación un poco más amplia de la que escuchábamos antes.
Un mal resultado en un mal partido. No hemos estado cómodos prácticamente en ningún momento y hemos hecho casi todo mal. Es que hay pocos paños calientes que poner, ¿no? El equipo ha salido mal, hemos intentado presionar arriba, pero lo hemos hecho sin ese orden y sin esa sincronización necesaria para poder apretar bien. Luego, como les he dicho en el descanso, la faceta de presión puede ser que a lo mejor el rival también juega y que no hayamos estado finos, que no nos encontráramos bien, pero con balones que tampoco, sobre todo la gente que tiene que aparecer con el balón en zonas importantes, pues no nos hemos quedado un balón arriba, no hemos ganado las segundas jugadas, no hemos generado peligro, no hemos llegado casi.
En fin, por lo menos Oltra creo que fue honesto al final del partido y reconoció todos los defectos que había tenido el equipo, evidentemente. Asiente Alberto Contreras, que ya está por aquí nuestro comentarista. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes.
Desde luego, por lo menos digo que fue honesto.
Sí, sí, a ver, es que quitando los primeros 20, 25 minutos de la segunda mitad, donde pues, se vio que las pocas ocasiones o pocas finalizaciones que tuvimos, que fueron dos o tres, que inquietaron un poco a Juan Carlos, al portero contrario, quitando esos 20-25 minutos, es que, como ha dicho Oltra, es que no hicimos prácticamente casi nada bien.
Bueno. ¿Qué te ha dicho Héctor esta mañana?
Pues Héctor ha hablado de varios asuntos. En primer lugar, del empate de ayer del Club Deportivo Tenerife, en la misma línea que Oltra, como ya hemos escuchado, sí. Y también en la misma línea que Luis Milla después del partido.
Todos somos conscientes del partido de ayer, ¿no? Si te digo que la lectura es positiva, me estaré engañando a mí mismo y, en segundo lugar, a vosotros, ¿no? Creo que todos vimos un partido que no queríamos, que no teníamos pensado hacer, pero bueno, al final el rival también juega y es un buen rival, ¿no? Ya sabíamos que ellos jugaban bien al fútbol, que ellos tocaban muy bien el balón, pero nosotros también teníamos nuestras armas, ¿no? Lo mejor de todo esto es que este partido está pasado ya, no vuelve a venir y bueno, a pasar página ya cuanto antes y centrarnos en el próximo partido, ¿no?
Es un buen rival, como decía Héctor, que yo no lo discuto porque a mí el Numancia, lo que he visto me gustó mucho, pero el Numancia es decimocuarto, que no es ni primero, ni segundo, ni tercero, ni cuarto, ni quinto, ni sexto.
Y ha ganado solo un partido fuera en la Mendalejo frente a la Extremadura y ayer fue mucho mejor que el Tenerife.
Que es un buen rival, vale, pero que para que te menee como te meneo ayer en el estadio, yo pienso que no. Ha hablado Héctor también de la actuación de Dani Hernández, que por fin salvó al equipo con muy buenas paradas.
Dani se lo merece, ya lo dije algún día aquí en rueda de prensa, que es un profesional de los pies a la cabeza, un peso pesado del vestuario. Yo personalmente, cuando acabó el partido, lo primero que hice nada más entrar al vestuario fue a darle un abrazo, porque creo que, como tú bien dices, si alguien se lo merecía era él, ¿no? Creo que ayer el mérito del equipo del empate creo que es suyo, pero con mayúsculas, el equipo lo salvó él. Y me alegro mucho por él, ¿no? Ya te digo que se lo merece porque ha recibido muchas críticas, muchos palos que si viene a entrenar a Dani, es que es un tipo que no puedes echarle nada en cara, ¿no? Entonces me alegro mucho por él.
Y también ha hablado de su futuro. Ya te he contado en otras ocasiones, Guillermo, la situación de los laterales izquierdos en el Club Deportivo Tenerife. Camil está renovado automáticamente por partidos. A Héctor se le acaba el contrato el 30 de junio, por lo tanto es libre para firmar con cualquier otro club cuando él quiera. Y se ha fichado un lateral zurdo, supuestamente para Oltra es lateral zurdo, sí. Isma López. Entonces tienes tres laterales izquierdos de cara a la planificación de la próxima temporada.
Se ve que confirma una noticia nacional y creo que muy importante y que seguro te gustará, Cristian. Te lo digo porque me llega una notificación ahora de la aplicación de COPE. Paco González confirma la noticia de la Sexta. Zidane será nuevo entrenador de Real Madrid y empezará a entrenar el equipo este martes. Así que ya tenemos media nacional.
Notición.
Permítame el paréntesis, menos mal, ¿eh? Porque yo no sé qué pasó entre Solari y Isco, pero Solari estaba haciendo ya un destrozo.
Que me lo
Solari,
recupere.
Sobrino de Jorge Indio Solari y hijo de Eduardo Solari. Indio Solari, que fuera técnico del Club Deportivo de Tenerife, evidentemente. Pero bueno, noticia de alcance, noticia nacional. Zidane, a partir de mañana, comenzará a entrenar al Real Madrid. Venga, continúa, Cristian, perdona.
Decía que la situación en el lateral zurdo del Tenerife de cara al futuro es complicada, con Camil renovado por partidos, con Isma López recién llegado que viene a ser el lateral y con un Héctor que está demostrando que es el lateral titular de este Club Deportivo de Tenerife, que acaba de contrato el 30 de junio y que por lo tanto es libre para firmar por cualquier equipo cuando él quiera. Le hemos preguntado sobre eso, sobre su futuro, y esto es lo que ha dicho Héctor.
Yo lo dije desde el primer día que vine aquí, antes sin jugar, ahora jugando. Vine aquí con una idea, me mantengo en ella. Siempre he sido con las ideas fijas, con las ideas claras. Y en cuanto a mi futuro, te puedo decir que ahora mismo no estoy pensando en mi futuro. Y mira que puedo decir que soy jugador libre ahora mismo, ¿no? Acabo contrato en junio y soy jugador libre, pero es que ahora mismo estoy centrado en un día a día, creo que es más importante el Tenerife, el sacar los partidos adelante, que donde pueda jugar Héctor Hernández el año que viene, ¿no? Si ya sea aquí o en otro sitio, ¿no? Creo que estoy centrado aquí, también te digo que estoy a gusto aquí y bueno, ya se verá, no es cosa mía ahora mismo.
Bueno, pues veremos a ver qué pasa con Héctor. Son las 2:19, vamos a hacer una primera pausa en esta Deportes Copa en Tenerife. Estamos en directo desde la Compostelana y nos metemos ya en la tertulia y el comentario de Suáncar.
Deportes Copa Tenerife. Estar informado.
Siempre he sido de darle mucho al pico y de ponerme gallito con los amigos, aunque luego, cuando me gusta una chica, me acobardo y no digo ni pío. Y claro, cuando voy a McDonald's siempre pido pollo, soy pollogano.
Para esos que son muy de pollo, nueva CBO Smoky Bacon con pollo crujiente y deliciosa salsa ahumada. Polloganos, os esperamos en el McDonald's de Tenerife y La Palma.
Seguro que conoces ese momento en que te enfrentas a un nuevo reto y no sabes por dónde empezar. Hidráulica Tinerfeña, con su departamento técnico formado por ingenieros, te ayudará a hacer realidad tus proyectos valiéndose de marcas y soluciones de primer nivel. Hidráulica Tinerfeña, más de 30 años creando bienestar. Consulta nuestra web hidráulica.com y visítanos.
El equipo de profesionales de Grupo Sobradillo te asesoran y aconsejan en cualquier tipo de puerta que puedas necesitar. Automática, cortafuegos, de diseño, estructuras y cerrajería al Sobradillo. Tus ideas en metal.
Pensando yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife.
Sí, pero díselo en el micrófono porque si no, no te oyen ellos.
Que diciendo yo que para rebajar las de Lujo Hogar Tenerife porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco por si acaso.
Pancho dice que todo lo que necesitamos para nuestras mascotas lo tenemos en Safari. Son especialistas en nutrición, abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Ah, y Lupita dice que en su peluquería la dejan estupenda.
Safari, tienda de mascotas de lunes a domingo. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Brisamar 2, 922-50-4290 y Facebook.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Viseron adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST-Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 16.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CCBank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Las mejores hamburguesas, arepas, pizzas o zumos naturales en Candel Burger. Visítanos en Avenida de la Constitución 17, frente al Muelle Pesquero de Candelaria. Abiertos de martes a domingo. Más información en candelburger.es. Déjate sorprender por la cocina bien hecha. Ven a Candel Burger.
Voy a renovar los electrodomésticos de mi casa.
Vaya de casa, pregunte por Pedro que ellos tienen los mejores precios. Incluso si usted lo ve más barato, le devuelve la diferencia. Y en de casa también le dan 5 años de garantía, ¿qué le parece?
A mí las grandes tiendas me lo financian.
Que en de casa también y sin interés.
¿Y el transporte?
En de casa se lo ponen en su casa el mismo día y también le quitan el viejo sin coste alguno.
¿Y dónde queda de casa?
En San Cristóbal de la Laguna, la calle 6 de diciembre, número 9.
Me voy a de casa.
Te vas, no, nos vamos. Que quiero ver cómo preguntas por Pedro.
El partido va a empezar y lo vamos a ganar.
12 y 22, vamos a nuestro tiempo de tertulia. Ha saludado a Alberto Contreras, está por aquí también Lorenzo Dortalone. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Ya casi Cristian lanzaba el guante. Todo esto es culpa. Es que es un poco repetirnos, yo creo, el mismo argumento de los últimos días, ¿no? Pero claro, cada domingo que pasa que no ganas, pues hay más miradas mirando hacia Oltra y hacia el entrenador y hacia el técnico. Y esas palabras tan sagradas y tan intocables de Miguel Concepción diciendo que Oltra va a terminar sí o sí la temporada, pues yo no sé si van perdiendo fuerza o no. ¿Ustedes qué opinan?
Pues mira, yo como ya he venido escuchando las últimas semanas ese run de que si ya empieza a cuestionarse a Oltra, pues en este partido me dediqué a analizar más minuciosamente si se puede el partido, y la conclusión que saco es que hoy por hoy y por lo que yo vi sobre el terreno de juego este domingo, tajantemente digo que Oltra no tiene culpa, es un agente más dentro del grupo de personas a las que se le puede responsabilizar que el equipo esté jugando mal, pero no tiene mayor culpa que, por ejemplo,
hay un problema de base
los futbolistas.
Que la figura de entrenador.
Exactamente. Y yo simplemente voy a poner el dedo en una circunstancia que yo me di cuenta en el partido, y es que díganme qué culpa tiene el entrenador de que los jugadores sean incapaces de ganar a sus rivales en balones divididos, en disputas, es que cuando empezó el partido, es que ellos parecían todos, ¿eh? Todos, o sea, no digo la mayoría, ni siquiera la mayoría, digo todos, parecían más fuertes y más rápidos que los nuestros. Es que si al final...
Yo puedo decir que el entrenador tiene algo de
si culpa en
eso.
¿Eh? Sí, o sea, que hay un balón dividido...
En el trabajo de la semana.
Y que el otro jugador... Pero ¿y eso qué tiene que ver con el trabajo de la semana?
La intensidad con la que sales, el ritmo de competición que tiene el equipo. Para mí eso sí es culpa de la planificación. Pero, tú puedes preparar el equipo para que salga más intenso al partido.
Pero ¿y cómo
los mensajes que dices antes de empezar?
¿Tú que vas a los entrenamientos como yo? ¿Tú crees que los entrenamientos no son intensos?
Yo creo que sí, pero algo está fallando.
En las ruedas de prensa le hemos preguntado que si él tenía... Yo le pregunté personalmente si él tenía temor de que sus jugadores, que a sus jugadores le pudiera pasar factura.
Además, él dice la rueda de prensa después de partido
este periodo
que,
de inactividad,
que no se hace lo que se para trabaja nada, durante porque la semana.
Y además, a mí me sorprendió que en los primeros días de estos 16, de estas más de dos semanas sin tener que competir, el equipo entrenara tan intenso. O sea, los primeros partidos. O sea, los primeros entrenamientos, perdón.
Pero no hablo de intensidad. Pero
intenso y todo.
No hablo de intensidad. Hablo de carga de trabajo.
Eso tiene que ver mucho.
Sí. Pero yo hablo de la carga de trabajo para que el equipo llegue preparado físicamente mejor al partido del fin de semana. Es mi opinión.
Yo he oído también a otros que sí es que se les dio demasiado descanso, que sí tuvieron tiempo para ir de.
Se ha gestionado mal estas dos semanas el hecho de no tener ningún partido amistoso, el hecho de que se saliera dos días de noche posiblemente en carnavales.
Yo creo que no. Y además me cuesta pensar además que la gestionaran mal con todos los integrantes que hay en el cuerpo técnico, ¿no?
Las mentes
pensantes que hay ahí. Para mí el único problema quizás, o a lo mejor lo que podían haber hecho mejor y no hicieron, fue buscar un rival con el que jugar pues al final de la primera semana, cuando tocaba jugar contra el Reus, que no lo encontraron. Pero bueno, Oltra el viernes antes de este último partido dijo que habían jugado entre ellos y que había sido un partido del que él había sacado buenas conclusiones, en el que había habido intensidad, que sí es verdad que fueron de 35 minutos, no de 45, pero bueno, eso es para tampoco cargarlos demasiado. Digo, bueno, es que si ganan, se gestionó bien la semana. Si se pierde o se empata o si dio la mala imagen, la verdad que sí, que en eso vamos a estar todos de acuerdo, que el equipo dio una mala imagen. Pero es que, vuelvo a repetir, es que no tiene nada que ver con el dibujo. Es que yo vi a Oltra en el banquillo desgañitándose, diciéndole a la gente que corriera, que pusiera más intensidad, y lo cierto, lo que yo percibí, es que todos los balones divididos y todas las disputas se las llevaban los contrarios, y en eso poco puede hacer el entrenador, es que muy poco puede hacer, porque estamos hablando de situaciones individuales, o sea, no estamos hablando del colectivo, estamos hablando de situaciones individuales, y así es imposible que un equipo funcione. Si tú no le ganas la partida a tu par, es imposible que un equipo funcione.
Yo vuelvo a decir que al principio, antes, cuando hablaba con Guillermo, que no estaban aquí, yo dije que no creo que Oltra sea el mayor culpable de esto. Uno más, como acabas de decirlo, un responsable.
Tiene su cuota de responsabilidad, ¿verdad?
Pero sí estoy seguro que como esto sigue así, el Tenerife lleve dos semanas más sin ganar, hay que buscar algo. No puedes cambiar a la plantilla ahora. Sí,
ese es otro debate.
Entonces yo creo que José Luis Oltra no debe ser intocable de aquí a final de temporada, y si dentro de dos semanas sigue sin ganar, pues se llame como se llame. Hay que buscar una alternativa.
En eso sí puedo estar de acuerdo contigo, pero no es porque el que venga vaya a ser mejor.
No, eso está claro.
O porque lo haya hecho mal este entrenador, o porque lo esté haciendo mal este entrenador.
Para mí está haciendo cosas raras.
Ya cuando llegamos a un tercer entrenador...
Quedan 13 jornadas. Si tú en un par de jornadas, a falta de 10, 11 para el final, te metes en puesto de descenso, ¿cambias entrenador a falta de 10 jornadas para el final? Es que...
El fútbol manda,
vamos por partes. Si al final yo creo que todos vamos a opinar lo mismo. A ver, yo pienso, por ejemplo, que evidentemente se podía haber gestionado mejor estas semanas de parón. Yo creo que sí, en el tema de que se podía haber jugado uno o dos partidos amistosos, pero como hasta con el filial, con un tercera.
¿Se te lesiona uno en un partido de eso?
Pues como esos son riesgos que tienes que correr. Si se lesionan en el entrenamiento.
¿Pero tú crees que no criticarían al entrenador por eso?
A ver, yo lo único que sé final... que mi hijo o tu hijo han tenido también parón por carnavales y jugaron un partido amistoso el fin de semana de por medio. Y siguieron dándole continuidad. No mandan al fútbol base de vacaciones. Partiendo de eso, evidentemente, sí que estoy de acuerdo que José Luis Oltra tiene su parte de culpa, porque sí, en los balones divididos, en la finalización de las jugadas, en un montón de cosas, de estigmas, había culpa individual de los jugadores, pero sí es verdad que el equipo se veía descoordinado a la hora de presionar el balón del contrario, y se veía que la construcción del fútbol era prácticamente nula cuando salíamos nosotros con el balón jugado.
Y que
ahí
si
se lo achaco.
Y que si sabes que el Numancia es un equipo de posesión de pelota, que con el trabajo de scouting hay, el mediocentro se incrusta entre centrales, tienes que poner delanteros que tengan el trabajo de dificultar
ahora
la salida de pelota del rival.
Ahora bien.
Y te plantas a Coniglio ahí.
En eso sí voy a estar Fernando Coniglio sea titular, tampoco lo comparto. Claro. Pero ahora bien, que Oltra sea el máximo responsable y que si hay puestos de descenso haya que destituirlo, yo tengo claro que desde el club tomarán medidas. Ahora, también tengo muchas dudas de que esa fuera, a falta de 8, de 9, de 10 jornadas, la mejor solución para el equipo.
Yo no lo tengo tan claro, sinceramente. Estamos debatiendo sobre si Oltra tiene responsabilidad en este asunto, menos, igual que los futbolistas, si ganáramos algo con un cambio de entrenador. Está ahí, creo que ya por ahí, Suáncar. Hola, Suáncar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos.
¿Cómo ves todo este asunto? ¿Cómo lo observas en el día después?
Lo observo como un equipo en caída libre, que no acaba de remontar en el mercado de invierno. Todos nos habíamos hecho muchas ilusiones con aquella victoria frente al Gimnastic 2-0, pero que desde aquello hasta hoy seguimos en las mismas. Un equipo incapaz de puntuar fuera, consiguió un empate en Riazor que me recordaba aquella victoria en Rotterdam frente al Feyenoord, o aquella clasificación en Atenas frente al Olympiacos. Lo digo por la manera en que se celebró. Sí. Hasta ahí ha llegado la pobreza del Club Deportivo Tenerife. Se empató al Málaga 0-0 y parecía que habíamos encontrado un Múnich. Bueno, pues el Málaga también es un equipo que empató hace poco en Córdoba y de milagro en el último minuto. Es decir, nos atribuimos méritos simplemente por el hecho de que de vez en cuando al equipo le sale un partido de estos que compite hasta el final. Compite para empatar normalmente. Logramos salvar un punto en un arreón final frente al Mallorca. Bueno, y la verdad es que estamos teniendo fortuna esta temporada, porque entre goles a última hora, empate sin extremis y demás, pues alguna vez nos tocó lo contrario. Lo contrario fue ayer frente al Numancia, pero a mí no me engaña el resultado, ni siquiera me engaña que el Numancia haya empatado faltando poco, porque es que luego tuvo tiempo incluso de marcar un segundo gol, porque parecía que el que tenía ganas de ganar, veía tanta superioridad sobre el rival, era el equipo soriano. Pero se pasó el partido de ayer pues sesteando, he escuchado lo que han dicho los compañeros, sin fútbol, incapaz de conectar entre líneas cada vez más separadas, sin entender lo que estaba haciendo el rival, que era desde el primer minuto buscar tu portería, y afortunadamente ayer tuvimos por encima de todos a un hombre, Dani Hernández, que salvó goles cantados con paradones extraordinarios, luego le coló la pelota a Higinio, y Carlos Ruiz, que estuvo de lo mejorcito del equipo, para lo que no juega, para lo que no suele jugar, pues jugando con velocidad, yendo al cruce y demás, y demostrando, bueno, que es un defensa solvente dentro de las circunstancias. Sin embargo, ves para otro lado y dices, vamos a buscar a Coniglio. Ya les conté ayer, Marcos López, 64 minutos en cancha, 11 pases, 4 bien, ningún tiro a puerta. Hombre, ese es el delantero centro, que no tiene culpa él, efectivamente, pero que hemos traído y que colocamos en el 11 titular, cuando ya hemos visto hasta en repetidas ocasiones, y creo que se lo he oído a Cristian, que tiene nivel justito para la segunda división española. Eso es lo que aparenta. A lo mejor espero un día nos calle a todos la boca y pegue tres cabezazos de estos enormes, para eso hay que alguien que le tiene que centrar el balón también, y las mete dentro. Y después entra Nano y es más de lo mismo. Creo que se ha pasado toda una vuelta sin marcar un gol. Cuando marcó aquel del Cádiz bajo puerta, pues decíamos, a ver cuántos llega a Nano este año. Bueno, si tenemos como máximo ganador a uno que no juega Naranjo 4, a unos cuantos con 3 goles, entre otros Malvasi, que es buen futbolista, pero que parece que cuando mira a la portería contraria, mira como yo en estos momentos, con un ojo a la vírule, pues la verdad es que te vas encontrando con un montón de circunstancias que dicen que este Tenerife tiene mala pinta y que este Club Deportivo Tenerife o pega un estirón de 2-3 victorias prontas o vamos a pasarlo, pero mal, mal, mal. Y si Oltra tiene responsabilidad, ¿cómo no va a tener Oltra responsabilidad? La tienen los jugadores, porque no dan más para más, y la tiene Oltra, que no es capaz de sacarle rendimiento a los jugadores, y desde luego, si un día juega Tyron y te mete un gol al Mallorca, ha vuelto a jugar Tyron, por cierto, ha jugado en Reus, ¿no? Ah, que en Reus no jugamos. No sale más, porque se olvida, después está Dos Santos, lo fichamos, no se sabe para qué, que diga si es que no le gustó el fichaje, que sea lo que fuera. Pero lo que sí está claro es que el equipo no juega un carajo. Y que este equipo en 28 partidos, que son los que de verdad ha jugado, ha ganado 5. Los mismos que el Reus en 21. Es decir, el Tenerife ha ganado 5 partidos en 28 jornadas. Y el Reus ganó 5 en 21. Yo creo, sinceramente, que el que no quiera ver lo que está pasando es que está ciego. Ni en el mercado de verano, ni en el de invierno, el Tenerife se ha construido con cabeza. Serrano era el director técnico, ya no lo está. Ahora no le sigamos echando las culpas. Ahora digamos que este Club Deportivo Tenerife es un equipo que va a tener que luchar en las 13 jornadas que restan hasta el final, abrazo partido, para llegar lo antes posible, yo diría que a los 47, 48 puntos, aunque eso no te lo asegura nadie. 47 puntos, ¿sabes lo que sería más o menos, Guillermo? 5 victorias. Es decir, 15 puntos más, porque de empate en empate, yo creo que vas a llegar, efectivamente, a la meta final. Pero la meta final, de empate en empate, puede ser, y lo digo hoy con toda la rotundidad del mundo, el descenso de categoría. Jugando así, a mí me preocupo. Fíjate que yo dejé de preocuparme de la clasificación cuando vi jugar al Tenerife frente al Nazi, frente al Málaga, y yo decía, bueno, esto es como aquella época de la llegada de Valdano, en que estamos apuradísimos, pero veíamos que el fútbol había cambiado. O se les olvidó completamente, o este equipo no se da cuenta de que es tan flojito. Ayer me decía algún amigo aquí en Oviedo que malo es el Tenerife, por no ofender, es tan flojito, lo voy a decir de esa manera, que o le pone intensidad o se olvide ya directamente de ganar partidos. Porque recuerdan a quién le hemos ganado esos partidos, ¿no? Por orden de clasificación, al Cádiz, 1-0, milagroso, al Alcorcón, 3-2, milagroso, al Elche 2-1, al Rayo Majadahonda 2-1, y el único partido que se ganó con solvencia 2-0 al Nazi. Pero amigos, el que no se dé cuenta que con lo que está haciendo el Club Deportivo Tenerife no da para mucho más, es, insisto, que está completamente ciego. Y esto hay que reactivarlo, y se reactiva desde dentro. Yo no pido ningún cambio de entrenador, porque evidentemente ahora no va a conducir a nada. Pero sí digo que Oltra, mi buen amigo Oltra, tiene mucha responsabilidad, porque no ha sido capaz, ya fíjate, 23 partidos en el banquillo, de hacer que este equipo funcione.
Esa es la realidad, esa es la realidad. Y me quedo con ese dato que aportabas, efectivamente. Para llegar a 47 son 5 victorias. Has logrado 5 victorias en los primeros 29 partidos, porque
28. La del Reus te vale, pero no la has conseguido,
claro,
tú, porque a todos les vale exactamente igual. Ahora mismo el descenso está a 5 puntos, tampoco voy a decir yo que está a 2, porque el Extremadura tiene 3 puntos más. Esa jornada que el Extremadura le toque el Reus, el Tenerife tiene que ganar, porque sabe que ese día va a ganar el Extremadura,
claro.
Pero lo que no vas a estar pendiente es del Extremadura, del Nasti, del Córdoba. Hombre, sí voy a estar pendiente. Ahora todas las jornadas voy a mirar primero el resultado de estos 4 equipos. Extremadura, Nasti, Córdoba y el del Reus, que ya me lo sé, que pierde 1-0.
No nos queda otra.
Es que ya el Tenerife, estoy tan inseguro de lo que hace en el campo que y espero que me acallen y que me digan, no, mira, esto ha sido así porque hemos salido después de ganarle al Reus, entre comillas, pensábamos que estaba todo hecho. No, miren ustedes, esto no se hace jugando y sesteando, y después ya rendimiento de jugadores. Me gustaría que alguien me dijera algo también, Alberto, que tiene mucho criterio, Cristian, cualquiera de los que están ahí. Oye, ¿qué diablo le pasa, por ejemplo, a un jugador como Undabarrena, que antes jugaba y ahora no juega nunca, y cuando juega antes también lo hacía? Pero es que yo creo que se confunde de camiseta, nada más salir del campo da dos pases al contrario.
Que te lo digan Cristian Loren, que están todos los días en los entrenamientos del Club Deportivo Tenerife, por ejemplo. Yo pregunto por Undabarrena y pregunto por Dos Santos también, que para mí es el otro expediente X, francamente.
Undabarrena, hombre, es joven, tiene proyección, viene de la cantera.
Oye, de Atleti, Vinicius, pero... que es muy viejo. ¿Qué?
Sí. No, pero no, a lo que pregunto. Voy, a mí Undabarrena me parece
jóvenes,
que está haciendo
jóvenes, si todo es
una
por
temporada...
ser joven, viejo.
Una temporada desastrosa, hay que decirlo así. Ha tenido dos, tres partidos en los que, sí, el equilibrio, pero es que con pelota, que la calidad que se presupone un equipo de segunda división, a un jugador de segunda división para sacar el balón desde atrás, Undabarrena, yo no se lo he visto por ningún lado. Comete errores, vamos, infantiles y de poca experiencia.
La verdad que aquí vino Undabarrena como un medio centro pelotero y también con buenas dotes en la contención, pero lo cierto es que no lo hemos visto competir al nivel que se esperaba de él. Y digo competir porque jugar, pues bueno, a ojos de muchos, pues puede engañar a muchos, porque bueno, tiene un fútbol que intenta hacerlo fácil, pero yo creo que el otro día el pase que da al contrario cuando no tenía nadie presionándolo y tenía a Malvásica 4 o 5 metros,
le
da el
tremenda,
pase a 10 metros, yo creo que eso refleja rendimiento de Undabarrena en la presente temporada.
Yo le pongo un ejemplo, Unión Deportiva Las Palmas, si llega a mantener a Paco Herrera no es que descienda, pero desde luego los números eran de traca. Por fin se decide y meten a Pepe Mel, que es un entrenador que consigue, sobre todo cuando llegan los equipos, reactivarlos. Y es sentido común. Mete a un revulsivo, se llama Aitami. Aitami en primera estaba justito, por lo menos en estos años. Pero en segunda está sobrado. Lo hemos visto como, entre otros, él salvó al Córdoba el año pasado, ¿lo recuerdas, no?
Sí, sí.
Mira, juega con Las Palmas y mete un gol. Me preguntaba Juanfran, ¿tú qué pondrías en esta alineación? Digo, pues de centrales, Aitami y a David García, porque Mantovani y Cala, que se autoexpulsó el otro día, yo creo que deben estar ya para la grada. Y recuperar a Timor y jugar con Araujo, joder, no tenía ni idea. Y va y juega con este equipo, y con este equipo, la Unión Deportiva Las Palmas rompe la sequía fuera de casa y ahora miran para arriba otra vez y buscan entrar al menos en la promoción. ¿Cómo haría esto el Club Deportivo Tenerife? Lo hace el día del Nástic con los revulsivos, mete a un Racing espléndido, que bueno, de aquel 9 de aquel día, pues hemos pasado siempre a un 7, es muy buen futbolista, esto es indiscutible, a un 7, 7 y medio, pero bueno, ya no sé qué le pasa, porque no es solo Racing, es el funcionamiento del equipo. Pero ahora mismo yo me pregunto, ¿cuál es el revulsivo sin cambiar al entrenador? Y también, y con esto termino por mi parte, porque a mí también me gusta saber de los que están siguiéndolo más de cerca, qué diablos está pasando para que hemos llegado a esta situación, para que hayamos llegado a esta situación. ¿Qué revulsivo creen ustedes que podría significar, tipo futbolista o algo, para que el equipo cambie y, por ejemplo, vaya al Corcón a ganar el partido? ¿Se les ocurre algo?
Dentro de la plantilla es complicado. Desde luego, por mi parte, quitar a Coniglio del 9. O sea, está,
no, eso está claro. Eso es lo primero que haría yo.
O sea, yo, lo de Coniglio es una cosa que me parece inexplicable.
Yo pondría Malvasi de 9. Malvasi de 9 y en banda izquierda, pues que vuelva Montañés o Isma López, pero Coniglio sacarlo de ahí ya.
Llegados a este punto, tiene que buscar una revolución ya en el 11. Y al hilo de lo que decía Suáncar, yo creo que el problema, que además eso me consta que lo piensa el entrenador, es que los jugadores que compiten bien, no los mejores jugadores, sino los jugadores que compiten bien en la actual plantilla del Tenerife, ya se les ha pasado el arroz. Como Carlos Ruiz, como Raúl Cámara, el pobre Aitor San, que ni siquiera se ha podido recurrir a él por
no, la lesión. Aitor San era medio equipo,
Y son jugadores pero que Carlos, al final contagian Carlos, al resto y que saben competir.
Pero,
pues, y que saben
pero
competir.
Carlos Ruiz jugó muy bien ayer. ¿O
mejor que Alberto, desde luego, ayer?
Es que yo jugaba de centrales con Jorge y Carlos Ruiz y Alberto.
Ahora mismo, sí.
tan difíciles de eso.
Sí, pero Oltra considera...
Y Alberto es muy lento atrás, hombre, por Dios.
Y eso sí, me consta, considera que, bueno, que Carlos Ruiz, pues le falta esa frescura lógica del exceso de
años. Carlos Ruiz hizo tres cruces en el partido de ayer que no los hizo Alberto. No sé
Es un jugador muy centrado, y un gran profesional. En fin. Yo también lo tendría.
Suáncar, te dejamos por aquí. Un abrazo fuerte.
Yo le sigo yendo desde Oviedo, por cierto, 32 puntos. Mira que miro la clasificación una y otra vez. 32 puntos. Vamos por lo menos de momento a los 47, que tendría que hacer 20 el Extremadura. 5 victorias. Hay que buscar ese objeto, hay que buscarlo con argumentos. Lo de ayer no fue ningún argumento futbolístico. Y termino. Me sorprende que Oltra diga, es que no hubiéramos merecido ganar. Bueno, pues si ahora también te pones con los merecimientos, desde luego, claro que no merecías ganar, yo diría que ni empatar, pero lo tenías hecho, coño, y te quedaban 5 minutos, y ni eso supieron aguantar. Oye, por cierto, por favor, que alguien vea una imagen que no se ha puesto en los resúmenes, pero que sí está en la retransmisión del partido, cuando saca el córner el Numancia, a ver si la pelota se va fuera y vuelve a entrar, porque yo juraría que es así. He parado la imagen.
Ya la miré, Suáncar, cuando hablamos, cuando lo comentábamos esta mañana. Yo tengo dudas, ¿eh? Parece que sí, pero que no lo puedo garantizar.
No, hay
que
pero poner hay una un zoom, imagen lateral.
Yo vi la lateral y da la impresión de que sí, pero no es algo excesivo que tú digas sale claramente.
Bueno, pues si sale, no es válido. Sí. Porque en fin, hasta eso no tenemos suerte, carajo.
Hasta en eso, bueno, hasta en eso pues tenemos poca suerte. Un abrazo, Suáncar, gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa publicitaria que son las 2:46 y seguimos, venga.
Deportes, COPE Tenerife.
Estar informado. Restaurante Conipa, un lugar acogedor con amplio comedor para celebrar tus eventos. Menú diario, sugerencias del chef, salchichas de metro, el mejor vino y gran variedad de cerveza. Y en el café bar, ofertas de desayuno, enrollado, bocadillo, croissant, hamburguesa. Restaurante Conipa, en Los Majuelos y El Sobradillo. Síguenos en Facebook e Instagram.
¡Qué mala cara tiene!
Es que estoy durmiendo fatal.
Eso te lo arreglo yo. Repite conmigo. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Canary Colchón. Con Canary Colchón, descanso asegurado a precios de outlet. Estamos en Taco Santa Cruz Las Chafiras y en canarycolchón.com.
En este espacio debería haber un anuncio del Ford Fiesta Active en el que habláramos de las líneas de su cuidado diseño o de las tecnologías con las que viene equipado, pero por 109 euros al mes creemos que no hace falta. Ford Fiesta Active con motor EcoBoost, para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Ahora por solo 109 euros al mes. Financiando con FC Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Tomamos la decisión correcta.
Lo que nos ha cambiado la vida, el nuevo baño.
Vamos, tú también puedes dar el paso.
En Cerámicas Tacoronte te lo ponen fácil. Renueva tu casa con productos de calidad, en stock, a precios increíbles y con el mejor asesoramiento.
Cerámicas Tacoronte, porque tú te lo mereces.
Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra el paro y consigue la estabilidad que buscas. Formación online y presencial. No esperes más. Infórmate en inespol.es. Con Inespol, Academia Capella, prepárate contra la crisis y asegura tu futuro.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
Luz Hogar Tenerife sigue creciendo. Plaza de Toros, 3 de mayo, La Victoria de Asentejo y nueva tienda en Las Chafiras. Ven a Luz Hogar Tenerife, porque somos de aquí.
Taberna Ramón te ofrece los mejores productos de nuestra gastronomía con la mayor calidad y servicio. Ven y disfruta con nuestros embutidos ibéricos, platos de cuchara, mariscos, pescado fresco, carnes y el mejor vino. Abrimos de martes a sábado en horario ininterrumpido. Taberna Ramón, frente a la Plaza de Toros.
La Esponja del Teide es la empresa de servicios integrales en Canarias. Llevamos, junto a ti, 50 años ofreciéndote calidad y confianza en servicios de limpieza, medioambientales y auxiliares. Nuestro equipo es nuestro mejor aliado y tú nuestro mejor cliente. Visítanos en laesponjadelteide.com. La Esponja del Teide, mucho más que limpieza.
cuando mi equipo marca.
Seguimos en directo. Estábamos dándole vueltas aquí fuera de la antena a lo que comentaba Juan Carlos de los revulsivos y estábamos coincidiendo en que Tyron, evidentemente, es un futbolista que está desaprovechado, Alberto, ¿eh?
Sí, sí. A ver, yo considero que a lo mejor no para entrar en el 11, pero para darle sus 20, 25 minutos en cada partido, porque el chico se le ve con ganas y la calidad técnica no creo que la haya perdido, ni mucho menos. Se le ve siempre y en los baños que lleva aquí, pues ha hecho sus cositas. Y yo creo que a Suso no lo puedes tener siempre 90 minutos en la banda derecha. Yo creo que Tyron sus minutos de aportación los tiene, desde luego, y sobre todo ahora buscando ya revulsivos en el equipo. Igual cuando se incorpore Montañés, pues yo creo que si Montañés vuelve a tener la forma que llegó a tener en el famoso partido contra el Nastic, pues tienes otro en la banda izquierda que te puede hacer ayudas.
Montañés Cristian ya está trabajando con Paridad la semana pasada.
Ya estaba disponible para el partido, lo único que Oltra dijo en rueda de prensa que él no va a convocar a nadie que no estuviera para jugar 90 minutos, por así decirlo.
¿Y Nano estaba para jugar 90 minutos?
Nano sí, Nano ya entró en la convocatoria del...
Ya lo demostró en el anterior partido también.
Pero lo que quería decir yo de los revulsivos, teníamos uno y nos lo quitamos de encima para no traer a nadie, que era Joao.
Ya, pero bueno.
Ese era el revulsivo. Es que, a lo mejor para titular no, pero para 10, 15
también
minutos.
También lo dijo Swanker, o sea, Alfonso Serrano es quien hizo la plantilla, pero ahora ya con el tiempo pasado y ver también lo que ha hecho Víctor Moreno, pues parte de responsabilidad también tiene. O sea, yo ya lo dije en su día, que si a mí al principio me parecía un 7, un 8, pues yo ahora ya la estaba bajando un 5, un 6, lo que ha hecho en la campaña de invierno.
Pero en ese sentido, fíjate. Porque yo creo que Mauro dos Santos puede mejorar lo que hay en la plantilla y que Isma López mejora con Ilio sin ninguna duda. Entonces, es verdad que faltaron cositas en el mercado invernal, es verdad que tuvo poco tiempo quizás para buscar esas piezas el nuevo director deportivo, pero yo creo que el director deportivo ha traído lo que él cree que le hacía falta al equipo y Oltra es el que nos lo está poniendo.
Yo a mí me quedan muchas dudas de que el trabajo de Víctor Moreno haya sido positivo en este mercado invernal. Yo no sé si a largo plazo, que creo ver, que
hacía falta
será,
gol y no vino
así
gol.
Será. Eso está primero, hacía falta gol y no. Ahora mismo hay tres jugadores que no son titulares en este equipo.
¿Pero eso por quién?
Porque
es?
Yo quito a Coniglio.
¿Pero eso por quién es?
Coniglio
por...
yo creo que lo están poniendo a ver si termina de arrancar.
Sí, para darle ahora, mismo, seis partidos.
Ahora mismo, ninguno de esos tres jugadores, ni Isma López. En el caso de Isma López vamos a justificarlo porque tampoco ha tenido la oportunidad de ser titular y de demostrar. Dos Santos yo no lo veo porque lo veo entrenar y yo creo que físicamente no está en condiciones de
pero
jugar.
¿Pero físicamente
menos...
por qué? ¿Porque está cojo? Porque
yo lo veo cojear. Yo lo veo cojear. Ahí dicen que
para mí es su forma de correr,
eso es normal,
yo...
que eso es normal, pero no, pero yo lo veo que no mete el pie como lo meten sus compañeros, yo no lo veo con la misma intensidad que sus compañeros en los entrenamientos y eso yo se lo atribuyo normalmente a que no él no se siente seguro físicamente. Yo no lo veo. Y si el entrenador no lo ha puesto todavía, por algo será.
Que no le ha dado ni un
por
minuto.
Por eso.
Es que a mí eso me parece muy raro.
Por algo será.
Lo de Mauro dos Santos me parece muy raro.
Son
cobrando
dos,
una
jugadores,
pasta.
Dos jugadores que sí, que están rindiendo a un nivel, aunque es verdad que Borja Lasso ha disminuido el nivel con relación a los dos primeros partidos. Pero bueno, yo creo que eran dos fichajes fáciles de hacer. ¿De dónde vienen? Uno del Valencia y otro del Sevilla, claro. Con dinero. Con dinero es fácil y traer jugadores de esos equipos es fácil. Lo difícil es acertar trayendo un jugador que sea una apuesta de un equipo que no sí. te cueste mucho dinero. Eso es lo difícil. Y en esa parcela, en ese aspecto, yo creo que Víctor Moreno no ha acertado. Yo recuerdo las palabras del presidente, de Miguel Concepción, cuando se le preguntaba por el mercado invernal y decía que no iban a traer a nadie si no era para mejorar lo que se tenía. Y lo cierto es que a día de hoy, ya con un mes y medio después de cerrarse el mercado invernal, tenemos a tres jugadores que de momento... no se puede decir
no mejoran lo que
estén
había.
Mejorando lo que
pero es
que
encima
que
hemos perdido un jugador que es Joao Rodríguez, que evidentemente no era santo devoción de
Brian,
otra
y a Brian que metió ayer Brian, por cierto
correcto es verdad y sobre todo Brian, pero bueno, vamos a decir que Brian ha salido por Rasic o ha salido por Borja Lasso, pero el último día sale Joao Rodríguez
y Lucas Beldaño estaba sano por...
y también sí. Efectivamente, eso es otra que tú dices, ostras, que entre el debe y el haber.
Y porque Héctor no pudo salir, porque también nos hubiéramos desprendido
y
de
Tyron
él.
También. Efectivamente. O sea, tú imagínate que empiezas a dar salida, pues estaríamos con medio equipo del filial en los partidos, porque fíjate.
Sí, pero vamos, que hay que buscar ese revulsivo, esa solución.
Y yo creo que todavía estamos... O sea, y yo creo que se puede hacer. O sea, tú todavía puedes traer un delantero. Sí. Ahora bien, tienes que afinar y acertar. Pero puedes traerlo y debería traerlo. Porque lo que hace falta aquí es gol. Porque aun cuando hablábamos de Dani Hernández, yo lo decía, a ver, han tenido malos partidos. Pero el mayor problema de este equipo no era el encajar goles, era el no meterlos. El que no creaba ni opciones ni finalizaba.
Te voy a dar un dato que seguramente lo conoces. Diamanká, con el que nos enfrentamos esta semana, ha marcado más goles en lo que va de segunda vuelta que el máximo goleador del Tenerife en toda la temporada.
Claro, bueno, claro que
y
me lo creo.
Y en medio centro. Es que es peor todavía.
5 goles lleva Diamanká en 8 partidos.
Pues es que tenemos a Naranjo con 4 goles.
En 8 partidos porque no jugó uno. Encima no jugó un partido.
Y el que falló el fin de semana anterior debajo de la línea también, que será otro más.
Bueno, de Dani no hemos dicho nada, que se nos va a ir el tiempo, ¿eh?
Yo me alegro por él, fíjate.
¿Eh?
Yo me alegro por él.
Yo también, hombre, por supuesto.
Las personas de bien nos alegramos por él. Sí,
hombre, por supuesto.
Con la de haters que tenía los últimos tiempos, ¿eh?
Y los que tiene.
No, hay que decirlo. Si no es
por las... 3 paradones,
pero si vamos, por la intervención, hubiéramos perdido el partido.
Sí, sí, sí.
Pero yo sigo manteniendo lo mismo. Yo creo que hace falta un cambio en la portería del Tenerife. Yo lo sigo teniendo claro.
Ahora mismo no.
Aunque, no, ahora mismo evidentemente no. Pero ya de cara a la próxima temporada.
Bueno,
creo que nos hace falta ya.
Hombre, por lo menos tener un segundo guardameta que realmente...
un primero.
Claro, sea competencia.
Y ya está.
Porque la situación de este año no se puede volver a repetir. No, pero bueno, que habrá que ver qué pasa también con Carlos Abad Hernández, pero bueno.
Que, por cierto, ayer creo que fue el partido. Tuvo dos pifias importantes. La gente estaba caliente por Córdoba. Aunque es verdad que han salido en su defensa diciendo que lo ha salvado durante toda la temporada, que por dos pifias en un partido no le vayan a caer encima, pero sí que es verdad que tuvo dos errores graves en el partido frente al Extremadura.
Nos queda creo que solo un minuto. ¿Ganamos 5 partidos de 13?
Uf. Yo creo que no, pero sí. Nos salvamos igual.
Es que por la imagen que ofreció en este último partido, si me lo...
O a lo mejor lo sumamos a base de empates, que también...
Igual, ganamos 3 y empatamos 5.
Es el partido del Nástico del Málaga o del Deportivo, te digo que sí, que confío en el equipo. Pero ahora, después de la pobre imagen que... Porque es verdad que en esta ocasión yo creo que hemos conseguido un punto y a Dios gracias. Y en relación con lo que decía Suanca a colación de las declaraciones post partido de Oltra, hombre, yo sí que aplaudo a Oltra que diga que no merecían ni siquiera empatar, ¿no? Porque yo creo que eso se llama autocrítica, que también se la oía a Dani después del partido, y yo creo que eso es bueno, ¿eh? Por lo menos ellos son conscientes. A mí lo que no me gusta es cuando ellos no ven lo que todos vemos, ¿no? Que el equipo no está rindiendo al nivel deseado, que no están funcionando, que no están haciendo las cosas bien, y yo creo que en esta ocasión, yo creo que llegados a este punto, ellos tienen claro de que tienen que mejorar, porque si no...
Lo último que quiero decir, he visto un dato en Twitter que del año natural del Tenerife, el último año natural, 41 partidos, 9 victorias.
Oh, madre mía. Venga, gracias Loren, gracias Alberto, gracias Cristian. Última pausa y nos vamos.
Pancho dice que todo lo que necesitamos para nuestras mascotas lo tenemos en Safari. Son especialistas en nutrición, abren todos los días y tienen servicio a domicilio. Ah, y Lupita dice que en su peluquería la dejan estupenda.
Safari, tienda de mascotas de lunes a domingo. En Candelaria, Avenida Marítima, edificio Brisamar 2, 922-50-4290 y Facebook.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchacho.
El baño barato.
En Taco, San Miguel, Adeje.
¿Y San Jerónimo?
En la Orotava.
No arriesgues lo que más quieres. Ponte en manos de profesionales. Biservicus te ofrece instalación de alarmas, servicio contra incendios, servicio de vigilancia desde nuestra central de alarmas líder en Canarias. Llama al 902-201-627 o entra en biservicus.com. Biservicus, tu seguridad es lo que importa.
Lusoger Tenerife sigue creciendo. Plaza de Toros, 3 de mayo, La Victoria de Asentejo y nueva tienda en Las Chafiras. Ven a Lusoger Tenerife, porque somos de aquí.
Sumería Guarapo te ofrece una amplia variedad de zumos y batidos naturales, bocadillos, hamburguesas, arepas, platos combinados y salchichas de metro. Y ahora, batidos de chocolatina. Pruébalos, te encantarán. Sumería Guarapo, en Los Bajuelos, La Gallega y La Subida del Sobradillo. Abiertos todo el día. Síguenos en Facebook e Instagram. Te esperamos. Y no movemos pa' ti.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Nosotros terminamos en la Compostelana, pero la radio sigue, ¿eh? Ahora con la tarde de COPE con...